Vamos a estudiar el tema de la voluntad verdadera. Esto porque en el Padre Nuestro viene una petición muy interesante, muy importante, que verdaderamente nosotros no hemos comprendido. Nos dice así: hágase Señor, o sea, el Padre que está en secreto, en sus aspectos femenino de la madre y masculino de sabiduría, ¿verdad? El Padre. Así en los cielos como en la tierra. Es muy interesante esta frase porque generalmente nosotros nos sentamos o nos hincamos o nos ponemos en un momento de oración, pero con la finalidad de pedirle al Padre que haga nuestra voluntad, o sea, que haga lo que uno quiere. Verdaderamente parece increíble que durante toda la vida siempre nos ponemos a pedirle que esa chica sea nuestra novia, que nos ganemos la lotería, que tengamos el trabajo, que nos vaya bien, que, o sea, puras cosas hacia uno, puras cosas hacia nuestro egoísmo, hacia lo que somos, o sea, a nuestra voluntad. Entonces los gnósticos tenemos que hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en el cielo, como se hace en los mundos superiores. Pero generalmente los seres humanos llamamos o invocamos a Dios para que Él haga la voluntad de nosotros. O sea, exactamente lo contrario. Somos muy egoístas, somos muy codiciosos. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Para hacer la voluntad del Padre, pues está muy difícil en estos días porque tenemos un factor muy interesante que vale la pena comprender, y es el de que no somos individuos. En el Egipto antiguo, entre los mayas y en el Tíbet oriental, y en muchos pueblos de la antigüedad, en muchas culturas, se explicó en una forma muy didáctica la doctrina de los muchos, es decir, que no somos individuos, que dentro de cada persona hay una legión, multiplicidad de personas viviendo dentro de nosotros. Los egipcios llamaron a estas personas que viven en nuestro interior los demonios rojos de ser. Los mayas le denominaron los señores del inframundo o de Xibalbá. Los tibetanos le denominaron agregados psíquicos o agregados al alma. Bueno, pues entonces entender esto nos lleva a que cada defecto psicológico que cargamos, que son legión, que son muchos, nos decía Virgilio el poeta de Mantua, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos enumerar cabalmente todos nuestros defectos de tipo psicológico, o sea, nuestros errores. Así que son muchos. La Gnosis afirma que son aproximadamente 10.000 defectos psicológicos en cada uno de nosotros. O sea, 10.000 personas viviendo en nuestro interior. Como si fuéramos un barco lleno de 10.000 personas, pero no hubiera capitán, no hubiera jefes, no hubiera orden. Y todos quisiéramos tomar el control del barco en un momento dado. Y más tarde es desplazado por otro pasajero y por otro pasajero, y cada uno lleva ese barco a donde quiere ese pasajero que tiene el control en un momento dado. Así que cada defecto psicológico dentro de los miles que cargamos es curioso, pero es como una persona viviendo dentro de nosotros. Es decir, que tiene su propia mente, tiene su propio centro emocional y también tiene su propia voluntad, una voluntad obviamente negativa, pero tiene su propia voluntad. Así que para desgracia nuestra, cuando uno de esos defectos psicológicos controlan ese gran barco, que somos la máquina humana, pues pone un pensamiento en nuestro atormentado cerebro. Ese pensamiento que estamos pensando no es de nosotros, es de uno de esos miles de demonios que cargamos en nuestro interior. Y ese sentimiento que alberga nuestro corazón, por ejemplo de envidia, que nos dan la noticia de que el amigo está triunfando, de que va muy bien la amiga, el compañero de trabajo le dieron otro puesto, y sentimos que se nos revuelve el estómago, el corazón, todo se nos revuelve. Ese sentimiento no es de nosotros. Es de un yo. Colocó ese sentimiento en nosotros. Pero para desgracia nuestra, también, aparte de que pone pensamientos y sentimientos, también pone en nosotros su voluntad, su mala voluntad. Así es, mis estimados amigos. Como consecuencia de todo esto, pues podemos afirmar que no tenemos una voluntad individual. O sea, si fuera, todo sería diferente. Cuando quisiéramos dejar de tomar, dejaríamos de tomar. Y cuando quisiéramos levantarnos todas las mañanas a caminar, nos levantaríamos todas las mañanas a caminar. Pero no, no tenemos una voluntad individual, sino que tenemos tantas voluntades como defectos psicológicos existen en nuestro interior. Eso es grave. O sea, no somos una persona. Somos muchas personas. De esta manera, de esta forma, cambiamos diariamente de intereses. Sí, de repente amamos la gnosis. ¡Wow! No. Daríamos la vida por la gnosis. Hemos escuchado alumnos que dicen, primero me sacan con los pies por delante de la gnosis. O sea que primero muerto, según ellos. Pero ese es tan solo un yo que le agrada la gnosis. O sea que hay íntimas contradicciones. En un momento decimos, por ejemplo, cuando uno está de novio y le agrada una chica y te amo por toda la eternidad. Primero se va a acabar el mundo que mi amor por ti. Y verdaderamente parece que está muy enamorado. Parece que uno sí verdaderamente ama a aquella persona. Pero pasa el tiempo. Ese yo es desplazado por otro yo, que nada tiene que ver con ese cariño, con ese amor. Y aquella mujer queda decepcionada. Nos vamos, nos olvidamos. ¿Por qué sucede eso? Porque hay íntimas contradicciones. Porque tenemos distintos yoes. A veces queremos dejar un vicio. Por ejemplo, el fumar. Ahora sí, voy a dejar de fumar. No, ya, ya, ya. Y duramos un día, dos días, una semana, parecemos victoriosos, pero más tarde toma el control de la máquina humana otro yo que pone otra voluntad en nosotros, que nada tiene que ver con querer dejar de fumar, y de repente pues ya nos encontramos fumando otra vez. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que somos. Estamos controlados por muchos defectos psicológicos. Y entonces la cruda realidad de los hechos es de que así no hacemos la voluntad del Padre. ¿Cómo podríamos hacer la voluntad del Padre si tenemos tantas personas viviendo dentro? Cada una con su propia voluntad. Y cada uno tiene sus propios intereses, y esos intereses pueden no coincidir, pueden ser contrarios completamente. Entonces, pues no hacemos la voluntad de nuestro sabio Padre. O sea que somos como hijos rebeldes, que nos rebelamos absolutamente y en forma absurda, sin razón alguna, a la voluntad del Padre. Todos, todos, todos. Aunque nos creamos las mansas ovejitas y nos creamos las almas de Dios, pues la verdad es que en el fondo no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y ahora, resulta de que uno confunde muchas veces la voluntad verdadera con la fuerza del deseo. Son dos cosas distintas. Si queremos hacer la voluntad del Padre, necesitamos entender qué es voluntad verdadera y cuál es la fuerza del deseo. Hay una diferencia enorme que uno normalmente confunde. La fuerza del deseo es esa energía, ese impulso que nos hace realizar muchas cosas, pero motivadas por el resorte secreto de la satisfacción de algún agregado psicológico, de un defecto que uno carga. Así es, lamentablemente. Muchas veces vamos a trabajar todos los días, de sol a sol, 10 horas, 12 horas diarias de trabajo, es por nuestros hijos. Ese es el pretexto, esa es la fachada, esa es la máscara. Pero en el fondo está la codicia que nos carcome, o la envidia. ¿Sí? Un ejemplo muy curioso sería el hacer ejercicio. Bueno, hacer ejercicio pues siempre es indicado. Hay que hacer ejercicio. Si uno no hace ejercicio, pues se enferma. Necesitamos hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo físico sano. Eso es indiscutible. Pero otra cosa es cuando trastocamos el verdadero sentido del ejercicio y dejamos que influya en nosotros, por ejemplo, el orgullo y la vanidad. A veces lo que uno quiere es de que lo admiren. A veces se combina con la lujuria. Queremos atraer a las personas. Queremos que vengan a nosotros por morbosidad, por lujuria. Entonces uno aparentemente va mucho al gimnasio, hace mucho ejercicio, pero lo que en el fondo quiere es que lo admiren, atraer gente. O queremos el aplauso de los demás, queremos ganarnos una medalla y subir al pedestal. Y cuando sucede eso, entonces nos está motivando un defecto psicológico. Aparentemente uno se levanta todos los días a hacer ejercicio, va todos los días al gimnasio, practica 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas diarias un ejercicio y parecería, a simple vista, parece que tenemos mucha fuerza de voluntad, pues sí, por tanta disciplina. Pero en el fondo es el ardiente deseo de ser reconocidos por los demás. O sea, es la fuerza del deseo la que nos está llevando a eso. O sea, un abuso de ejercicio. El ejercicio es bueno, pero el abuso de ejercicio es dañino para nuestro organismo. Trae consecuencias catastróficas para nosotros. ¿Y por qué llegamos a ese abuso? Por el ego, del orgullo, de la vanidad, de la lujuria. Esa es la fuerza del deseo. A veces uno es muy voluntarioso, dicen los demás, porque no sé de dónde saca uno tantas fuerzas para tratar de ayudar a una compañera de trabajo o de estudio y la lleva a sin peligro, supuestamente, la máscara otra vez, la fachada. La llevamos sin peligro porque vive en una colonia muy difícil y el trabajo se acaba a las 11 de la noche o la universidad. Y la llevamos, y ¿de dónde sacamos tanta fuerza, tanto tiempo? Y podrían decir las personas, ¿qué voluntad tiene ese muchacho, ese joven, o ese señor? ¡Qué bárbaro! Pero en el fondo, lo que nos mueve es la lujuria, la fuerza del deseo de tipo sexual. La pregunta es, cuando uno hace este tipo de actividades, ¿por qué no hacemos esto con aquella ancianita que también sale a las 11 de la noche del trabajo? ¿Por qué no la llevamos segura a su casa? Porque nada más con la muchacha guapa, con la señorita guapa, con la mujer guapa. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza del deseo que nos está impulsando a realizar aquella actividad. Entonces, si se fijan, pues está la codicia, está la envidia. De repente vemos al vecino con un carrazo, una camioneta de esas que se meten en todo terreno y llega muy flamante y uno pues se carcome de envidia. Y entonces dice, yo necesito una camioneta de esas, sí, porque necesito ir al campo a meditar. Vean, ¿cómo se disfraza el agregado psicológico? Es que soy estudiante gnóstico. Y nos dicen en la gnosis que hay que ir al campo frecuentemente. Pues sí, sí, eso decimos en la gnosis, pero no en una camioneta de último modelo. Pero se enmascara el defecto psicológico. Y estamos ahí. Lo que nos impulsa es la envidia. La envidia porque el vecino tiene una camioneta muy grande, muy bonita, muy, muy padre. Y eso nos impulsa a trabajar, pero es la fuerza del deseo, de la envidia combinada con la codicia. Pero no es voluntad. Voluntad es diferente, se le llama mántricamente a la voluntad verdadera, se le llama telema, ese es el nombre que recibe. Telema es una palabra que inclusive todavía encontramos en el griego, pero que viene del lenguaje universal y quiere decir voluntad verdadera. Esa es la verdadera voluntad. Pero es muy distinta. Es la fuerza que, por ejemplo, nos podría hacer meditar a diario sin que pongamos pretexto alguno, que son vacaciones, que es Semana Santa, que es Navidad, que tengo mucho trabajo, que regreso cansado. No. Esa fuerza, ese impulso que nos puede llevar a meditar todos los días, eso sí sería voluntad verdadera, porque meditar va en contra del agregado psicológico, va en contra del yo. Así que, pues el ego, como la meditación es muerte para el ego, pues va a buscar muchos pretextos para no meditar. Eso sería voluntad verdadera. Voluntad verdadera es la fuerza que nos puede impulsar a vencer las pasiones animales. Eso es voluntad. El látigo, porque así se le representa, que puede dominar a la bestia de la mente mal encausada. Porque la voluntad debe de dominar a la mente y la mente al deseo. Así que eso es voluntad. No tenemos voluntad. Si uno analiza, pues no, ¿qué voluntad va a tener? Tiene muchas malas voluntades. Eso sí es lo que tiene. Y los grandes iniciados, los grandes maestros nos han tratado de explicar esto que estamos diciendo a través de todas las edades y de todos los libros sagrados y nos ponen símbolos de la voluntad para que entendamos esto. Un símbolo por excelencia de la voluntad es la corona de espinas y el paño de Verónica como consecuencia, porque se impregna el rostro del Maestro Jesús con la corona de espinas. Porque la espina punza, la espina impulsa. Estamos nosotros ahí todos sentados, flojerosos, y alguien y nos picamos con una espina, pues nos levantamos, o sea, es el impulso hacia adelante, hacia el trabajo. Entonces es un símbolo de la voluntad, la corona de espinas. Y asimismo, la espina del maguey en el, o de la cabulla o del fique en el antiguo México prehispánico. Fíjense, aquí tenemos un mural de Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se hacen dioses. Está bastante explicativo porque abajo vemos un jaguar. Está muy simpático, está así viendo hacia la izquierda de nosotros. Y tiene sus penachos, su penacho así, sus plumas, así muy adornadas, un jaguar muy adornadito, porque es la representación de nuestro ser, de nuestro padre que está en secreto. Y del jaguar parece que emana
o está en la parte de atrás,
un maguey.
Los magueyes tienen la característica que en las puntas tienen una espinota a veces de varios centímetros, bien picuda.
La voluntad. Pero emanando del jaguar, nos dice que debemos de hacer la voluntad del Padre. Esta pintura es como la petición que estamos estudiando el día de hoy. De hacer la voluntad del Padre. Así en los cielos, como en la tierra. O así en la tierra, como en los cielos. Son símbolos de la voluntad verdadera. La espada de los cuentos clásicos, como las leyendas del rey Arturo. Qué hermoso esos cuentos del rey Arturo. Siempre la espada como símbolo de la voluntad que necesitamos para dominarnos a sí mismos, para controlar nuestros impulsos, nuestros deseos. En las culturas nórdicas vemos las runas, que ahora lamentablemente han llevado a una cuestión muy vulgar, muy inferior. Pero en realidad las runas son símbolos mágicos. Y hay una runa que representa la voluntad, que es la runa Dor. Esa es la runa de la voluntad. Y también en muchas partes del mundo se simboliza la voluntad con un látigo, porque también nos impulsa. Es para impulsar, para seguir adelante. Entonces es un símbolo de la voluntad. Todos estos símbolos nos hablan de un impulso, pero de carácter superior, de un poder superior a la mente, que nos induce a realizar las cosas por el camino correcto. Una fuerza capaz de dominar las pasiones bestiales. Fíjense que el deseo su guarida es la mente. La mente es la guarida del deseo. Entre más intelectuales nos volvamos, entre más razonativos nos volvamos, sin practicar lo que aprendemos, entre más libros nos leamos como burros, más deseos tenemos, más deseos se nos expresa, porque la guarida del deseo es la mente. Entonces, generalmente, entre más intelectuales seamos, más pasionales nos volvemos, más lujuriosos nos volvemos, con más deseos nos caracteriza. Pero esa mente, ese burro de la mente, donde está la guarida del deseo, tiene que ser dominada por el látigo de la voluntad. Eso es lo que necesitamos entender, que la voluntad domina la mente, y dominando la mente, dominamos el deseo. Hay un fragmento de Federico Nietzsche, en su obra Así hablaba Zaratustra, que vale la pena estudiar porque nos habla del símbolo del látigo como voluntad verdadera. Cuando Zaratustra tuvo 30 años, nos dice Federico Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, abandonó su casa y el hado de su casa y se fue al bosque. Qué interesantes palabras, porque viene a significar que es necesario que uno se meta a su interior, se vierta a su interior, hacia el bosque, que abandonemos los deseos, que abandonemos la mundanidad. No quiere decir que nos vayamos al bosque literalmente, sino quiere decir que viviendo en nuestra vida práctica, en nuestro trabajo y en nuestros estudios y en nuestra casa y en todas las actividades que hagamos, dejemos de ser tan mundanos, tan materialistas. Ahí permaneció 10 años meditando. Qué hermoso, ¿no? El 10, es que necesitamos irnos a la cábala para poder entender esto. El 10 nos representa la rueda del samsara, la rueda de la fortuna, la rueda de Ezequiel, que serían los retornos, las existencias, las vidas. O sea que Zaratustra, cuando tuvo 30 años,
abandonó su casa y el lado de su casa, o sea, abandonó la mundanidad, trató de ir abandonando la humanidad a través de sus distintas existencias que se nos otorgan durante 10 años, meditando, porque es la única forma de hacerlo. Hay gente que dice, ya, acabo con esto, así en forma muy drástica. A los 4 o 5 días vuelve a lo mismo, porque se necesita meditar. Una mañana mirando al sol naciente, porque se metió en una cueva, dice la narración, que se metió en una cueva a meditar todos los días, meditando todos los días. Y una mañana mirando al sol naciente dijo, óyeme astro grandioso, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Ese sol grandioso es la sabiduría del ser. Tu caverna es uno mismo, su personalidad, su cuerpo, su personalidad. Diariamente subes a mi caverna. Si no fuera por ti, por mi águila, el águila es el ser, el Espíritu Santo, y mi culebra, la Madre Divina, ya me habría cansado de mí y de este lugar. Si no es por la ayuda de nuestros padres internos, esto sería imposible, este camino. Y Zaratustra descendió del bosque. O sea, nos refiere a que además del desarrollo interior que debemos de procurar, hay que procurar el desarrollo de la humanidad. Preocuparnos por la humanidad. Más bien diríamos ocuparnos de la humanidad doliente. Un santo que le vio le dijo, ¿a dónde vais, Zaratustra? Hace 10 años subiste por aquí. Y al verlo, o sea, vio cuando se fue a la caverna el anciano aquel, que cantaba, se dedicaba a cantar, y con sus cantos agradar a Dios. Y entonces, lo vio que pasó, ya, y lo vio de regreso. ¿A dónde vais, Zaratustra? Hace 10 años subiste por aquí. Y al verlo, oh, Zaratustra se ha vuelto un niño. Sí, porque había reconquistado la inocencia perdida. Había reconquistado, como dice el Maestro Jesús, que hay que volvernos como niños para entrar al reino de los cielos. O sea, acabar con esa desconfianza que uno tiene, acabar con esa intriga que uno practica diariamente, ser como un niño. Me voy, dijo Zaratustra. Voy a ver a la humanidad. Amo a los seres humanos. O sea, voy a trabajar en el tercer factor de la revolución de la conciencia. Voy a levantar la antorcha del verbo bien en alto para iluminar el camino de otros. Voy a instruir a la humanidad para que salga del dolor. ¿Cómo quién dice eso? Y el anciano aquel trata de que él esté seguro de lo que va a hacer. Y le dice, ¿no es acaso por amor a la humanidad?, exclamó el santo, que yo estoy aquí, en este lugar. Yo canto cantos, y los canto, y así alabo a Dios, que es mi Dios. Pues Zaratustra seguía insistiendo en ir a ayudar a la humanidad. Y viendo esto, pues el anciano entonces le dijo, óyeme Zaratustra, voy a darte un pequeño regalo. Y el santo envolvió un látigo en un paño muy hermoso y se lo dio diciendo, si vais donde la mujer, no olvidéis el látigo. Estas palabras dolorosas de Federico Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, fueron mal interpretadas por todo el mundo, porque no sabe ver el contenido que hay detrás de las cosas. Pensaron que Federico Nietzsche estaba diciéndole al varón que golpeara a la mujer. No, Federico Nietzsche era muy dulce y amaba a la mujer. No. Lo que decía Federico Nietzsche en este libro es que el látigo es contra nosotros los varones, para dominar el deseo, para dominar la pasión, para dominar la lujuria. Y así pueda florecer en nosotros el verdadero amor. sí que el látigo es contra nosotros. Eso es lo que nos dice Federico Nietzsche. Esa es la voluntad. Es muy importante entonces ir entendiendo todo esto, mis estimados amigos, porque en realidad el Padre que está en secreto, como dijera el Maestro Jesús, todo lo sabe. Es omnisciente, o sea, omni es todo, siente sabiduría, todo lo sabe. Es omnipotente, omni, otra vez todo, potente, poder, todo lo puede. Para darnos una idea del poder del Padre, podríamos decir que 10 de nuestras existencias, 15 o 20 de nuestras vidas, para Él es un segundo. O sea, que el Padre sabe si nos va a ir bien en un negocio o no nos va a ir bien. Él lo sabe, porque tiene la sabiduría de los siglos. Y sabe exactamente que nos estamos metiendo ahí por codicia o por miedo o por nuestra vocación, lo sabe. Entonces Él sabe exactamente si ese negocio nos va a ir bien o nos va a ir mal, o nos va a ir bien económicamente, muy bien, y muy mal moralmente o emocionalmente o familiarmente. Lo sabe el Padre. Sabe si un viaje que tenemos planeado nos puede ir bien o nos puede ir mal, o sabes si en un matrimonio que tenemos proyectado traerá bienaventuranza o fracaso. Todo eso lo sabe el Padre. Todo lo sabe el Padre. Y la sabiduría del ser entonces es infinita. Lamentablemente, uno está muy lejos del ser del Padre, pues por todos sus vicios, por todos sus defectos, principalmente por el de la mentira. Porque el ser es la verdad, y cada vez que uno miente, establece una falsa conexión con el ser. Y nos alejamos de él. Pues ya en estos momentos de la vida, ya casi nadie tiene intuición, menos clarividencia. Y generalmente lo que uno cree que está muy bien, pues resulta de que no está tan bien, está muy mal. Esa es la realidad. No, ahorita en estos días está presumiendo de que uy, respetamos a la mujer, no es como antes en la Edad Media que la sojuzgábamos. Respetar a la mujer. ¿Sí será cierto eso? No es cierto. No respetamos ni a nuestra madrecita. La olvidamos. La aventamos. Pues no. Entonces no hay realidad. El espejo en donde debemos de vernos de cuerpo entero, de lo que somos, son las guerras en que estamos. Las enfermedades. La pandemia. El hambre. Los crímenes. Los asesinatos de niños. Los asesinatos de mujeres, la crueldad extraordinaria que estamos viviendo, la violencia, los secuestros, los robos. Así que no estamos tan bien. Andamos por un camino equivocado, esa es la realidad. Presumimos de que andamos bien, pero la verdad es que el mundo es el espejo en donde debemos de vernos. Y no hay ese bien. Entonces necesitamos acudir al ser para que nos oriente. Hay muchas cosas que uno cree que están bien y están mal. Y hay muchas cosas que están mal y resulta de que están bien. O sea, estamos muy dormidos. Estamos muy enajenados en el mundo en que vivimos. En el mundo ilusorio en el que estamos. Lo blanco ahora es negro y lo negro ahora es blanco. Un jovencito que respete, un jovencito que no diga mentiras, un jovencito que sea educado, ya es visto mal.
Oye, qué educado.
O sea, se burla uno de la educación, de los valores, del amor, de la fraternidad. Todavía eres fiel a tu esposa. Óyeme, ¿A dónde vamos a parar con ese tipo de actitudes? Y de veras que hay eventos desastrosos que son intervención del Padre. Que aparentemente son desastrosos, pero que el ser está detrás de eso y uno no se da cuenta. Muchas veces ocurre que estamos viviendo en una casa, hay humedad, hay goteras, está bellita, está mal distribuida, no hay luz, nos deprime prácticamente esa casa, pero no se acostumbra. Y de repente el ser ya tiene una casa mejor para nosotros. Y siente uno que debe de salirse ya de esa casa. Y en los sueños de repente le llega también que debemos de salirnos de esa casa. O sea, el padre está, ya. Vamos caminando, vámonos. Allí te vas a enfermar y te vas a morir, hombre, ya, para afuera. Pero no, le entra a uno el miedo. ¿Y si no encuentro otra casa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si me cae un rayo? ¿Y si me cae un meteorito en otra casa? O sea, absurdas cosas uno llega a pensar. Y entonces se pone rebelde contra la orden del Padre y se niega a obedecer la voluntad del Padre. Eso es lo que nos sucede, porque estamos dormidos. Bueno, pues ocurre lo inevitable. Una cosa desastrosa que aparentemente es mala, pero que en realidad es buena. ¿Por qué nos corren de la casa? Sí, de repente no tenemos dinero y no podemos pagar la renta y patitas para la calle. Y pues con las preocupaciones y las lágrimas del momento, pero de repente se abre una puerta donde menos esperábamos y tenemos una casa mucho mejor para vivir. Así ocurren muchas cosas en nuestra vida. No sabemos qué es lo que está pasando. Cuando uno ya sabe del karma, a todo le echa la culpa el karma. Todo es karma. Y no, a veces no. A veces es una ayuda del Padre. O sea que sufrimos innecesariamente. A veces no es karma. A veces es ser uno testarudo. Podríamos evitar estas situaciones equivocadas si hiciéramos desde el principio la voluntad del Padre. Si estuviéramos nosotros de acuerdo con sus órdenes. Lo más indicado, pues, es trabajar sobre uno mismo para llegar a tener esa confianza en la voluntad del Padre, porque a veces uno la siente, a veces uno la presiente, a veces uno le llega el intuito, como nos decía don Emmanuel Kant, o la corazonada de hacer aquello, pero nos espantamos. El Padre generalmente nos envía una orden. El Padre se comunica a través de corazonadas, no de voces. Si uno escucha voces, hay que ir con el psiquiatra. El Padre lo que hace es comunicarse a través de presentimientos. Es la forma de comunicarse, de corazonadas, de intuitos. Nos decía la maestra Blavatsky, la voz del silencio. Es la forma de hacerlo del Padre. Pero como estamos tan enajenados y con tantos efectos psicológicos, pues uno se revela a esa voluntad, el miedo. Generalmente es un factor que nos impide hacer la voluntad del Padre, de revelarnos. Entonces hay que tener confianza en el Padre. Cuando recibimos una orden del Padre a través de una corazonada, de un presentimiento o de un sueño, uno debe de hacerla porque el Padre sabe lo que nos está ordenando y no debemos dejar que intervenga la mente. Llegar a tener la confianza, como el Maestro Jesús cuando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. O sea, cuando uno piensa que algo anda tan mal. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el ser sabe lo mejor para nosotros. A veces uno le van a dar un trabajo bien bueno, de gerente, de director de miles de personas, y mucha lana, mucho dinero por todos lados, casa, prestaciones, todo. Y de repente uno siente que no. Y de repente uno dice, no, ¿cómo que no? No. O sea, presiente en el corazón que no está bien. Pero pues la gente, la familia, nos dice ¡Qué bruto! ¿Cómo que vas a renunciar a eso? ¿Qué te pasa? Ahí tienes asegurado el porvenir de toda la familia. Y a veces uno hace caso a esas malas voluntades. Y resulta que en ese puesto uno tiene que hacer cosas que no debe. Sí, gana mucho dinero, pero está haciendo cosas que no debe. Está tomando decisiones que afectan a mucha gente. ¿Para mal? Está tomando decisiones que están en contra de la naturaleza. Y está uno francamente en el delito. Y recibió la orden de no hacerlo, pero uno se rebela. No tiene confianza. Pasa de mí. Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. Mas no se haga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la confianza que deberíamos de tener. Al respecto de todo esto, el maestro nos dice, la voluntad Cristo, la voluntad verdadera, la voluntad unida al Cristo íntimo, es poderosa. Claro, porque es la voluntad del ser y el ser sabe lo que hace. Porque solo se hace la voluntad del íntimo, así en la tierra como en los cielos. Nuestra misión. No nos faltaría nada. Sí, no tendríamos un carro a lo mejor último modelo que parece espejo, pero tendríamos todo para vivir. Y tendríamos felicidad, integridad, valores. Cuando la voluntad quiere actuar independientemente sin hacer la voluntad del Padre, es voluntad débil, la voluntad del él, del yo, las miles de voluntades que tenemos. Debemos ceñir, así como el Cristo, ceñir sobre nuestras sienes la corona de espinas del Maestro. Es hacer la voluntad del Padre, una voluntad venida de lo más profundo. La corona de espinas simboliza la voluntad Cristo, la telema, la voluntad verdadera. La voluntad Cristo es omnipotente, o sea, es todopoderosa. Nada puede detener a la voluntad verdadera, porque solo hace la voluntad del íntimo, así en la tierra como en los cielos. Cuando la voluntad humana, o sea, los distintos defectos, se opone a la voluntad del Padre, comete un delito de lesa majestad contra el íntimo. ¿Saben cuáles son los delitos de lesa majestad? Como cuando uno ordena matar a una tribu porque ahí vamos a poner un pozo petrolero. Y ordena matar a todos. O cuando uno dice, esos no son de nuestra religión, vamos a matarlos a todos. Eso es un delito de lesa humanidad. O sea, un delito en contra, o sea, un delito terrible, un delito inimaginable. Pues cuando uno se opone a la voluntad del íntimo, comete un delito de lesa majestad contra el íntimo. Eso es lo que pues hacemos todos. Por ende, lo más indicado, ¿qué podemos hacer para acercarnos a la voluntad del Padre? Pues lo más indicado es meditar y orar conscientemente para restablecer esa comunicación con el Padre y nos ordene a través de corazonadas, de intuitos. Don Emmanuel Kant nos pone una palabra muy bonita, porque dice intuito, porque viene de intuición. Mensajes del ser que descienden hacia nosotros. Vale la pena que uno relaje su cuerpo, relaje su mente, se ponga en recuerdo de sí para recibir esas corazonadas. Por eso comentábamos ayer, hay que tratar de relajar nuestro cuerpo, ponernos en recuerdo de sí todos los días antes de irnos a hacer nuestras actividades. Así el ser nos puede mandar, ordenar. O sea, debemos de entender que el ser es como el arquitecto y nosotros somos como el albañil. Así, somos sus obreros. El ser es como el general. Y nosotros somos los soldados. Cuando el general llega, el soldado tiene que ponerse a la orden. O sea, hacer la orden del general. Así nosotros debemos de ponernos a la orden para el ser, para el padre. O sea, ¿qué tengo que hacer, padre mío? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a estudiar en mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi misión? Me pongo al orden del Padre, a disposición, porque el Padre sabe lo mejor para nosotros, todo lo mejor. Por eso cada decisión importante en nuestra vida debemos de acostumbrarnos a relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, a colocarnos en recuerdo de sí, o a realizar el Padre Nuestro que estamos enseñando muy despacio, y al finalizar esperar esa corazonada, ese llamado del Padre que nos diga cómo guiarnos, cómo hacer las cosas correctamente. Claro, que a lo mejor para muchos esto es muy difícil porque estamos muy enfrascados, estamos muy enajenados, pero podemos combinar esto con las enseñanzas que están en los libros sagrados. Sí, porque ahorita ya no sabemos ni qué. La verdad es que la sociedad nos dice unas cosas y ahorita está promoviéndose las drogas y están promoviéndose el aborto y ya no existe el matrimonio y la violencia se está incrementando y el infrasexualismo está creciendo. O sea, ¿qué está bien y qué está mal? Los psicólogos, los doctores, los médicos, los grandes eminencias del mundo nos dictan cosas aparentemente buenas y resulta que en el fondo están equivocadas. Así que, ¿por dónde nos guiamos? Toda la sociedad nos dice que hay que adulterar. ¿Estará correcto eso? Toda la sociedad dice a los jóvenes que abusen de la sexualidad. ¿Estará bien? Ya hay padres que dicen, déjala, déjala a una jovencita de 14 años, déjala que se vaya a la fiesta, déjala que se vaya a la playa, es joven, que haga su vida. ¿Estará bien eso? Que sea promiscua, que haga mal uso de su sexualidad. La verdad es de que está difícil la situación, no sabemos por dónde caminar, pero para eso tenemos los libros sagrados del mundo. Los libros sagrados como el Bhagavad Gita, el Corán, el Popol Vuh, el I Ching, los Vedas, los Edas germánicos, la Biblia, fue escrita por grandes iniciados. En todas las épocas, individuos que se acercaron al Padre interno y por lo tanto nos dejaron las enseñanzas sagradas en forma escrita. La ley está escrita. Recuerda el decálogo de Moisés. No infrinjáis los mandamientos escritos, vividlos, respetadlos. Si cada uno de los aquí presentes y toda persona de buena voluntad se propone vivir de acuerdo a la ley y a los profetas, hará la voluntad del Padre tanto en los cielos como en la tierra. Un día llegará en que el devoto del real camino despierte conciencia. Eso ya será diferente. Entonces podrá ver al Padre, recibir sus órdenes directas y obedecerlas correctamente. Pero mientras llegue ese momento, primero hay que respetar la ley escrita. Ahí está el decálogo de Moisés. También está la confesión negativa del papiro de Nu o de Nebseni entre los egipcios, donde exactamente nos dice que no hay que hacer. Primero hay que respetar la ley escrita y después conoceremos los mandamientos del bendito. Así que tenemos capacidad de todo esto. Y una de las cosas que nos impiden hacer la voluntad del Padre, que nos llevan por caminos muy equivocados, es el no respetar el libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío. Podemos escoger el camino negativo con sus consecuencias o el camino positivo, pero tenemos esa libertad. Pero esa libertad que se nos ha dado a nosotros, no la acostumbramos a dar a los demás. Para podernos acercar a la voluntad del íntimo necesitamos trascender varios aspectos equivocados y uno es el no respetar el libre albedrío de los demás, ya que tenemos la tendencia de querer imponer nuestra mala voluntad ante los demás. Lo clásico son los hijos. ¿Soy abogado? Quiero que mi hijo sea abogado. ¿Soy de la religión sutana? Queremos que el hijo sea de la religión sutana. O sea, queremos imponerle a los hijos lo que uno piensa que está bien, pero ¿qué está bien?
Eso es violar su libre albedrío.
Una cosa es orientarlo, guiarlo por el camino correcto, pero otra cosa es imponer nuestra voluntad. Igual con la pareja. La mujer quiere que el hombre haga su voluntad y el hombre quiere que la mujer haga su voluntad. Eso es manejar los aspectos de la voluntad en forma equivocada. Vean lo que nos dice Lao Tse. Solo ayuda a todas las criaturas a encontrar su verdadera naturaleza. Sí, ayuda, sí, eso es correcto. Pero no oses conducirla con la punta de la nariz. Y lo mismo debemos nosotros hacer en nuestra vida. Si somos padres, jefes de un negocio, profesores, líderes de alguna agrupación política, comercial, espiritual, es importante guiar con el ejemplo, pero no coaccionar la voluntad ajena. Porque ¿qué está bien? ¿Sabemos acaso lo que está bien? No lo sabemos. Nos dice el maestro Samael, debe ser servidor de la humanidad doliente, pero no esclavizador de voluntades ajenas. Hay que respetar el libre albedrío de los demás para convertir la voluntad humana en voluntad Cristo. Y luego tenemos una serie de actividades como grupo, como borregos, como manada, bastante desastrosas. Ya están las fiestas. ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! Vean, uno no quiere bailar. Y todo el mundo, ¡que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¿Por qué vamos a hacer lo que la demás gente nos está ordenando? Estamos coaccionando la voluntad. Luego hay definitivamente juegos o costumbres que hacen que uno vaya al vicio. Como cuando uno dice, ay gallina, no te vas a tomar este cigarro de marihuana. Eres una marica, eres un debilucho, eres un esto, eres un lo otro, eres un aquello. Estamos coaccionando la voluntad ajena para esclavizar voluntades. Vean los juegos que hacemos en las fiestas. Órale, vete a besar con aquel, vete a besar con aquel. O en los juegos de la alta sociedad, donde se practica el adulterio, la degeneración sexual, la promiscuidad. Así que así nos convertimos en carceleros de la voluntad ajena o sencillamente en esclavos de los demás. Y claro, el Evangelio nos dice muy enfáticamente todo esto. Nos lo representa con Caifás. El drama cósmico representado por el maestro Jesús cita a Caifás, un sumo sacerdote, quien se caracterizaba por profanar el templo, ya con sus lascivias o explotando al pueblo. En cualquier caso, no es más que la representación de un conjunto de defectos psicológicos que llevamos dentro y que nos impiden hacer la voluntad del Padre. Es decir, que tenemos los tres traidores del Cristo. No pertenecen a un pasado remoto. Tienen más actualidad que nada en este instante. Judas es el conjunto de yoes del deseo. Pilatos es el conjunto de la mente mal encausada. Y Caifás son el conjunto de yoes demonios de la mala voluntad. Caifás no es una persona. Caifás es un conjunto de miles de yoes que cargamos en nuestro interior y que nos alejan de la voluntad del Padre. Y están personificados con Caifás. Por ejemplo, la mala voluntad que tenemos hacia los demás, cuando los juzgamos o cuando los criticamos pensando que está bien, los estamos ayudando. ¿Quién nos dijo que éramos jueces? Esa es la mala voluntad. O esa fuerza negativa que nos impide realizar nuestras prácticas de meditación, poniendo cientos de pretextos. Estas son únicamente algunas facetas de esos demonios de la mala voluntad. Así que necesitamos liberar la voluntad. Haciendo la voluntad del Padre, dejaríamos de sufrir. Todo saldría tal como debe de ser. Seríamos dichosos y cumpliríamos nuestra misión en la vida. Pero para lograr esta proeza, hay que liberar la voluntad verdadera dentro de los miles de defectos que la aprisionan. Cada defecto aprisiona un porcentaje de voluntad verdadera. Sí, porque la pereza nos impide meditar. El orgullo trastoca las cosas. Y si vamos a ayudar a la gente y lo hacemos con orgullo, se pierde ese sentido. Así que necesitamos liberar esa voluntad. Cuando eliminamos a los carceleros que mantienen nuestra voluntad aprisionada, los yoes, se libera la voluntad integrándose con la voluntad universal y haciéndose por tal motivo soberana. Todos los prodigios que hizo Moisés, abrir las aguas, y todas las cosas que hizo sucedieron porque emancipó su voluntad. Sí, a veces soñamos tener facultades, dominio sobre los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, caminar sobre el agua como Jesús, o volar por los aires como Milarepa, atravesar las rocas como los discípulos de Buda, o entrar en el fuego y no quemarnos, como lo relata el libro de Daniel, el profeta. Pero esto solamente es posible cuando quebrantamos los yoes que van en contra de la voluntad del Padre. La emancipación perfecta de la voluntad, cuando la liberamos del yo, asegura el sabio imperio absoluto sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. Así que ahí está la clave para hacer la voluntad del Padre, así en la tierra como en los cielos, como se hace en los cielos. Bien, mis amigos, pues hay un ejercicio que nos puede ayudar. El secreto está en acabar con Calvás, con todos los miles de demonios de la mala voluntad que tenemos. Pero nos pueden ayudar algunos ejercicios en este trabajo como complemento. Y uno de ellos es la runa Dorn. Hay una práctica que nos auxilia al desarrollo de la voluntad verdadera. Y se corresponde con un signo mágico nórdico, del norte, de los países, de los esquimales, de los países nórdicos, que se llama runa, la cual se puede imitar con el cuerpo. Podemos imitar ese signo con el cuerpo y acompañarla con sonidos sagrados o mantras, que nos sirven para ponernos en contacto con las fuerzas divinas que nos auxilian para la obtención de la voluntad verdadera. Bueno, pues esa es la runa Dorn. ¿Cómo se hace? En posición militar, de pie firme y con el rostro hacia el oriente, colocad el brazo derecho en tal forma que la mano quede apoyada sobre la cintura. El símbolo de la runa Dorn es como una espina, ¿se fijan? Como una espina, como un triángulo equilátero hacia un lado. Entonces, la mano izquierda va en posición de firmes, paraditos, con la cabeza, el rostro hacia el oriente, bien firmes. Y cantad ahora las sílabas mántricas ta, te, ti, to, tu, para desarrollar la voluntad Cristo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Nos ponemos de pie, todos, por favor. Coloquemos nuestras manos en el pecho, la derecha sobre la izquierda. Pidamos a nuestro ser voluntad verdadera, rostro hacia el oriente. Ahora bajemos la mano izquierda en posición de firmes y la mano derecha en la cintura, formando ese glifo, los ojos cerrados, pidiendo al Padre: Padre mío, Dios mío, Señor mío, dame voluntad para meditar, dame voluntad para dominar mis pasiones, dame voluntad verdadera, dame telema. Y en esa petición vocalizamos. Otra vez, seguimos pidiendo voluntad verdadera. Sí. Una vez más. Al pecho, la derecha sobre la izquierda, y agradecemos. Bien, podemos sentarnos. Este ejercicio, pues, nos ayuda en el trabajo que tenemos que hacer, comprendiendo nuestros defectos psicológicos que aprisionan la voluntad para liberarla, y así hacer la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra, o en la tierra como en los cielos. Bien, mis amigos, pues eso es nuestro tema del día de hoy.